Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Te aclamamos, Santa Madre de Dios, porque has dado a luz al Rey que gobierna cielo y tierra. La Iglesia nos invitó durante 4 semanas a prepararnos para recibir al Niño. Intentamos vivir el tiempo de Adviento como un tiempo de purificación, de limpieza, de pobreza interior, para hacer espacio, para poner atención al prodigio que se realizaría la noche de Navidad. Y esa noche nos invitaba a la Iglesia a concentrar nuestra mirada en el recién nacido, ver al niño, a ir al niño. Después nos invitó a la Iglesia a contemplar el entorno y nos dijo: atiende a la familia. José y María, un matrimonio que tienen un hogar. Y hoy nos dice la Iglesia: ahora fíjate en la madre. Atiende a la madre, quédate de asombro. Esta realidad podríamos decir que nos es completamente inaccesible a nuestra capacidad de comprensión. Dios no cabe en ningún concepto humano, nada es capaz de limitar a Dios. Pero desde que Dios tomó un cuerpo en el vientre de María, Dios se encerró en un perímetro. A partir de entonces, dice un autor, el océano cabe en una gota de agua y el universo entero en un cáliz de vino. El infinito se circunscribe ubicándose dentro de un vaso. Desde que él estuvo ahí, ese vaso ha venido llamándose vaso espiritual, vaso de honor, vaso insigne de devoción, vaso precioso de la gracia. Ese vaso es María. Y es el misterio que queremos hoy celebrar, la solemnidad de la Santísima Virgen María, Madre de Dios. Dios infinito, nada puede limitarlo. Se basta a sí mismo absolutamente. Está por encima de las cosas, tan por arriba de las cosas, tan por fuera de las cosas, tan profundamente en las cosas, tan infinitamente más allá de nosotros, que jamás podremos alcanzarlo, jamás podríamos tenerlo con nosotros. Pero un día Dios quiso tomar carne humana y sangre humana, se encerró en un perímetro. María, le decimos así muchas veces, eres la Santa Dei Genitrix. Es la primera invocación, Santa María. Santa Dei Genitrix, la engendradora de Dios. La generadora de Dios. Nosotros podemos seguir contemplando el misterio. Y después viene la revelación y nos dice: fíjate además que este prodigio sucede exactamente igual a la manera como ocurre en la generación humana. Un hijo se hace de sus padres. En este caso, el Verbo de Dios encarnado se hace de María. Natus ex María, engendrado de María. Otra vez, pues estamos ante un misterio y nos llenamos de pasmo. Decimos, ¿cómo es posible que Dios se haga de la carne, de las células, de la sangre, de la realidad biológica de una mujer ex María, a partir de María? No se aparece de repente como si hubiera sido, no sé, un meteorito que viene del espacio y de repente aparece en la tierra, cae en la tierra, o no es un cuerpo extraño, no es distinto, como si alguien dijera, uno es tan grande Dios, es tan distinto Dios, que de repente, pues es como, no sé, como si un diamante, nos encontramos un diamante en una nuez, pues no tiene nada que hacer un diamante en una nuez, es ajeno, es artificial, no es de la nuez, no lo produjo la nuez, es imposible que salga de la nuez. Pues nosotros decimos y confesamos de quanatus ex Christus, aquella de la que se hizo Cristo, ex María, esa preposición ex, pues significa origen, Dios es originado de María, bueno, Dios es hecho de María. Y como sabemos, es un misterio que de alguna manera se parece al misterio de la transustanciación. Porque también Jesús no aparece en el altar de la nada, ¿no? No baja del cielo, sino que aprovecha la realidad física del pan y se transustancia de la sustancia del pan y la sustancia cuerpo de Cristo. Había pues una realidad previa, había ya algo. No es, podríamos decir, un acto de magia, sino que es un cambio de sustancia. Pues algo semejante pasa en el vientre de María. Ella es, pues, no sé, la materia de la que se hace Cristo. Por eso los escritores antiguos decían que María, a ese sacerdote, que es el Verbo encarnado, le había prestado su atavío, como sus vestiduras sacerdotal. Hay un cuadro de origen francés de la Edad Media en que María está en una sacristía y tiene en sus manos los ornamentos sacerdotales de la nueva alianza que alarga hacia su hijo arrodillado. Como si se preparara a celebrar el sacrificio el hijo de María. Y María le está dando los ornamentos. Este, el hijo arrodillado, los recibe para revestirse de ellos antes de ofrecer su sacrificio redentor. Dos acólitos sostienen una cinta en la que se lee atavío digno para el sumo sacerdote. Porque el Verbo de Dios tomó de María el atavío con que subiría al altar para consumar su sacrificio. La sacristía donde se revistió de tan maravillosa prenda fue el vientre materno. La vestidura, la carne asumida en esas purísimas entrañas. Esa carne era la vestidura imprescindible para el sacrificio y era al mismo tiempo la ofrenda del sacrificio. Nuestro sacerdote, escribió San Agustín, recibió de nosotros lo que por nosotros iba a ofrecer, nuestra carne. Recibió de nosotros, de una de nosotros, recibió el atavío. Ese es el misterio que, como decíamos, no lo acabamos de entender. Un misterio maravilloso. María está extasiada ante este misterio. Yo soy verdaderamente, de mí se hace Dios, de mí se ha hecho Dios. Es un misterio impresionante y, como siempre, como recordábamos esta mañana, tenemos que decir, oye, pero tú acuérdate que tienes que apropiarte de los misterios de la encarnación y de la redención. No son solo de María, o no son solo de Cristo, o no son solo de los testigos presenciales. Son de todos, son para todos. Y también tendríamos que decir, ¿y cómo me afecta a mí el misterio de la maternidad divina de María? Pues me afecta de muchas maneras. La primera, la que más se parece, podríamos decir, a esto de lo que estamos haciendo ahorita referencia, es pensar que Jesús tiene también que hacerse de mí, que Jesús tiene que tomar lo que yo soy para transformarlo en lo que Él es, que no es extraño, no es ajeno, que podríamos nosotros decir que cuenta con nuestra naturaleza para ir haciendo esa transformación o esa transubstanciación. Jesús tiene que hacerse en cada uno, que hacerse presente. Entonces tenemos que decir, facilítale las cosas. Es muy grande el proyecto de Dios. No lo vayas a empequeñecer, no te vayas a perder en las cosas cotidianas que pueden oscurecer la perspectiva divina. Estás metido en un ámbito de misterio. Todo es misterio. Es misterio la vida y es misterio la muerte. Ahora mismo estamos ante un misterio, que es el misterio del tiempo. Se nos está acabando el año 2006. ¿Dónde está? Pues se fue. ¿Dónde está el tiempo? Pues ¿cuál tiempo? ¿El pasado? Ya, en este momento no está el 2006. Faltan unas poquitas horas para que termine todo un año. Y el 2007, pues no hay 2007. Todavía no está. Entonces, ¿qué hay? Pues el instante presente. El instante presente en que Dios quiere hacerse en ti Cristo. Dios quiere cristificarte. Dios quiere la unión de amor y por lo tanto la muerte al yo, para que seas divinizado, transformado. María se cristifica, se hace Cristo de ella, como tiene que hacerse Cristo de nosotros. Por eso dice también este autor que Dios Padre, como sabemos, tiene solamente una obsesión, que es su Hijo. Siempre tiene a su Hijo en su mente. Pero un día esa obsesión del Padre tomó carne, en la carne de María, o de la carne de María. Y desde entonces, desde que vio a su Hijo hecho carne y sangre de María, el Padre no puede verlo a Él sin verla también a ella. No puede pensar en Él sin también pensar en ella. Desde entonces ella es también la obsesión del Padre, la más amada. Es que cuando ve a su Hijo, a su obsesión, lo ve revestido de la carne de ella. Bueno, pues la carne de ella, esa carne de ella es ahora también inseparable de la mente del Padre, porque de ella está hecha su Hijo. Pues ese es el proyecto. El otro día leía unas comparaciones que hace un autor un poco extrañas. Decía, ¿cuál es la criatura de las, todas las criaturas del mundo material, del mundo espiritual, la más perfecta en el orden de la naturaleza que ha hecho Dios Creador? Decía, la más perfecta de todas las criaturas en el orden de la naturaleza que ha hecho Dios Creador es un ángel caído que se llama Lucifer. ¿Qué significa Lucifer? Pues significa estrella de la mañana. Estrella de la mañana del mundo angélico. Era muy perfecto, perfectísimo, bellísimo, hermosísimo. Y sigue siendo, porque no ha perdido su naturaleza angélica. Pero desde el momento en que se cierra al amor, desde el momento podríamos decir en que no recibe al Verbo, que se cierra al Verbo, aquel ser hermosísimo y perfectísimo, se ha hecho un monstruo desde el punto de vista moral. Es terrorífico. Ese es el demonio, uno de los principales demonios del infierno, que por lo visto no se identifica con Satán, sino que es un demonio aparte. Pues Dios hizo una estrella de la mañana de la redención, la primera estrella, esa estrella de la mañana, la primera que aparece, el primero que creó Dios. Dios crea todo perfecto, ¿no? ¿Cuál fue ese primer ángel? Ese primer ángel, Lucifer, y no recibe al Verbo. La estrella de la redención recibe al Verbo, se abre al Verbo, dice que sí, y se va santificando. Y ahora, pues es la única estrella que queda. La otra estrella de ser ángel se hizo peor que una bestia. María, teniendo una naturaleza sencilla, porque nuestra naturaleza es la inferior de todas las naturalezas espirituales, una naturaleza espiritual añadida a la materia, inserta en la materia, a pesar de no ser más que eso, una persona humana, se santificó, creció en el amor, se abrió al Verbo, participó en la obra de la redención, se adhirió a su proyecto y ahora es la reina de los ángeles, brilla por encima de toda la creación, la estrella de Dios. Y nosotros podemos decir, pues, qué peligroso es ser soberbio, qué peligroso es que yo me afirme en mis propias perfecciones. Pero sabemos, pues, que no sé, muchas veces se ha dicho que los mejores candidatos al infierno son las personas que tienen más cualidades. Los más inteligentes, los más grandes artistas, los políticos más poderosos, la gente que tiene más carismas. Y podemos decir, bueno, pues nosotros no somos a lo mejor grandes personalidades, pero no importa absolutamente nada, podemos ir haciéndonos cada vez más humildes para que Dios vaya haciendo la transformación. Y nos podrá decir, bueno, en este año 2007 que estamos por empezar, vas a darme tus sentidos, vas a darme tus potencias, vas a hacer que todo esté gastado por mí, dirigido a mí, no te vayas a firmar. No te vayas a quedar en tu yo, no vayas a ir contra la luz, te vas a hacer miembro del equipo de las tinieblas. Afírmate siempre en la estrella de la mañana, haz como ella, sé como ella, un solo amor. Y podría decir, bueno, Señor, mis facultades, mi inteligencia, mi voluntad, mi memoria, mi magia, todo lo voy a poner a tu servicio, todo va a estar para ti. ¿Ah, sí? Ah, qué bueno. ¿También tu cuerpo? Sí, Señor, también mi cuerpo, mi cansancio, mi penitencia, mi capacidad de relacionarme con otras personas, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. Haz esa transformación. Quiero que todo sea tuyo. ¿Ah, sí? ¿Vas a aprender a mirar como miro yo? ¿Vas a aprender a ver al prójimo como lo veo yo? Ah, Señor, estoy muy lejos. Me siento tan incapaz, tan lleno de soberbia, tan lleno de mí, tan anclado en mi pobreza personal. Y voy a decir, pues ábrete, confía. La otra idea que un sacerdote estaba oyendo a una señora que estaba pues hablando mucho de todo lo malo. Decía, pues sí, es que el diablo se ha metido y está aquí, y está en la familia, y está en tal cosa, y en este problema, y en esta dificultad. Dice que estuvo media hora hablándole de las cosas malas que hacía el diablo a su alrededor. Y luego le dijo el sacerdote, bueno, señora, ya me gusta usted media hora de estas cosas. Ahora cuénteme todo lo que pueda hacer la gracia de Cristo en esta situación. Pero la señora se dio cuenta de que había sido muy pesimista, que había, pues que había atendido solamente a la parte negativa. Pues así podremos pensar nosotros. Fíjate que el proyecto de Dios es que se encarne en ti, que se repita en ti la encarnación del Verbo. Ese es el proyecto para ti y para toda la humanidad. Como dice San Pablo, para que al final Cristo sea todo en todos. Ut videlicet sit omnia in omnibus Christus. Que Cristo sea todo en todos, totalmente en todos. Y otra vez decimos la obsesión del Padre. Ya tomó posesión, ya requisó una criatura humana que es toda suya, totalmente suya. Toda, su cuerpo purísimo, su alma inmaculada. Todo en María es de Dios, todo en María se cristificó. Esa es la invitación. Es que no te ponga obstáculos, que no me cierre, que no diga, es que aquí no entras, aquí soy yo, aquí me parezco a Lucifer, aquí no acepto. Cuenta con mi pobreza y cuenta con mi buena disposición. Tendré que decir, pues, gracias, Señor, porque me das el querer. Porque quiero decirte que sí. Porque este año que empieza es un año de gracia. Porque todos los años son años de gracia. Así como se suele poner, pues, en las placas eclesiásticas, en donde se pone algo, una efeméride, como hay pues en Roma, en Capabianca, Vilatevere, pues que dice tal cosa pasó el día tal, del mes tal, del año de gracia del Señor, pues tal. Es que estamos en los años de gracia del Señor, en los años de Cristo. Estamos en los años de la redención. Estamos en este instante en que se ha verificado la encarnación del Verbo en María. Y por eso nos dice la Iglesia, fíjate en ella, es tu estrella, no la pierdas de vista, así serás tú, lo que es ella serás tú, créetelo. Pero ¿cómo es posible? Pues sí, créetelo. O sea, eso no es solamente para que lo admires, sino para que glorifiques a Dios por el proyecto que ha pensado para ti. Pues vamos a abrirnos. Vamos a ponernos en las manos de María, como siempre. Vamos a decirle con Juan Pablo II, todo tu ego junto. Totalmente tuyo. Ya por eso decía tanto, el rosario es mi oración preferida. Porque estaba contemplando los misterios. Y el rosario comienza con este misterio. Es que María engendra al Verbo. Se encarna el Verbo. Es la madre del Verbo. Es la Dei Genitrix. ¿Y qué hace María? Pues glorifica al Señor. Qué buen día es hoy, esta noche. Estamos terminando un año. Señor, yo he recibido muchísimas gracias este año. Entre otras cosas, pues, me apena no haberte sabido dar gracias adecuadamente. Me percato de algunas gracias, quizás sobre todo de gracias externas, o de cosas materiales o físicas, por objeto de gracias, entre otras, porque estamos vivos. Pero sobre todo vamos a darle gracias por los beneficios espirituales, por su constante solicitud por nosotros, por su presencia sacramental, por los 365 días del año que pudimos recibirlo. Por los 365 días del año que estuvo acompañándonos en el Sagrario, por la maternal y cercanísima presencia de María, por la comprensión de sus proyectos, porque tenemos fe, porque queremos decirle que sí, porque nos da la gracia para decirle que sí. Entonces nosotros podremos también cantar como María, Magnificat anima mea Domino. Es lo que María guardaba en su corazón. Hoy nos referirá el Evangelio de la Misa por segunda vez, ya lo hizo esta mañana. María guardaba estas cosas en su corazón después de el niño se le pierde en el templo. María conservaba estas cosas en su corazón después de que van los pastores a Belén y le cuentan de los ángeles. Pues que nosotros no desoigamos estas invitaciones de Dios, estos proyectos de Dios, que Dios se encarne en ti, que Dios se haga en ti, que Jesús nazca de ti, que Jesús sea hecho de ti. Dale tu ser para que vuelva a estar presente en el mundo. Entonces no tendremos más que motivos de agradecimiento. Vamos a decirle como ella, mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se llena de gozo en Dios, mi Salvador. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.